Recibimos al profesor Daniel Leite, coordinador de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia de Montevideo, bueno, para hacer un repaso de las actividades que habrá en la ciudad durante el verano. Bienvenido, Daniel.
Muchas gracias por la invitación nuevamente.
Todos los años, arrancamos con vos.
El columnista de verano tenemos.
Sí, pues está buenísimo porque bueno, la gente es otra vía de comunicación muy importante para enterarse de todo lo que hacemos y que cada vez es más.
No, y además, de alguna manera todo este tipo, tú corregime si yo me equivoco, pero todo este tipo de actividades que se generan, de alguna manera, si la gente tiene la voluntad de ir a estas actividades, le saca un poco el bajón al que no se pudo ir, por ejemplo, o al que de repente tiene los fines de semana para disfrutar esto, la tardecita, ¿verdad?
Es tal cual. Incluso es increíble la cantidad de turistas que se atienden en estos programas, porque Montevideo a veces no se percibe desde quienes vivimos en Montevideo, pero es una ciudad que en verano es visitada por muchísimos turistas. Y tenemos, no estoy hablando de inmigrantes, estoy hablando de turistas, ¿no? En los programas nuestros, que de repente se inscriben por 2 semanas, por 3 semanas, mientras están trabajando, y es impresionante. Y es una excelente alternativa para el que se queda, ¿no?
¿Forman parte del paquete turístico estas actividades? Es decir, ¿te consta que alguna agencia o algún agente de turismo incluye? Porque los puedo incluir perfectamente con total libertad, porque son gratuitos.
Claro. Aún no. Lo venimos trabajando, sí, con la División Turismo de la Intendencia. Bueno, a partir de este año, 2019, estamos haciendo un trabajo mancomunado, porque yo tengo un argumento. Este año que está culminando fue o es aún el año departamental de la actividad física, donde uno de los objetivos, eso fue decretado por la Junta Departamental de Montevideo a instancias nuestras, ¿no? Y del Intendente de Montevideo, por supuesto. Eso lo que nosotros nos proponíamos era visualizar muchísimo más, que la ciudadanía visualizara muchísimo más las actividades que se hacen desde la Intendencia de Montevideo, que son todas libres, gratuitas y solidarias, como me gusta decirle a mí. Eso ha dado un efecto, y cada vez más gente se entera y cada vez más gente participa. Eso a su vez, para la interna de la Intendencia, generó trabajo interáreas de la Intendencia, entre ellas la División Turismo, en donde los eventos grandes que hacemos, llámese San Felipe y Santiago, Maratón de Montevideo, son propuestas turísticas que se venden con paquetes, más otros eventos deportivos que hemos hecho en la ciudad. Y esta propuesta de verano particularmente, este año en particular, está en Montevideo en verano se disfruta más, es el eslogan que usamos en la Intendencia este año, justamente por eso, como para seducir a aquellas personas, a aquellos montevideanos y montevideanas que nos quedamos en Montevideo, pero
gente
también
del interior, ojo, conozco mucha gente del norte que viene a Montevideo a pasar sus vacaciones.
Tal cual, y la idea es potenciarlo de tal manera en este verano que se pueda llegar a ofrecer como un paquete turístico. No me consta en este momento, respondiendo a lo que tú me preguntabas, Cairo, que haya agentes turísticos que lo estén manejando como una posibilidad dentro del paquete.
Bien, antes de adentrarnos en qué es lo que hay para hacer, en tiempos donde se habla mucho, ¿no?, de violencia, de división, de barrios marginados o al margen, digamos, de la sociedad toda, ¿cómo ayudan estos programas que justamente intentan dar oportunidades o, bueno, un momento de recreación? ¿Cuánto ayudan a erradicar esa violencia?
Nosotros tenemos la visión de que ayuda muchísimo. Primero porque en el verano, estamos hablando de los programas de verano, ¿no? O sea, la Intendencia tiene programas todo el año. Lo que pasa que en el verano todo se potencia, porque las playas de la ciudad son el espacio de convivencia de mayor utilización, la Rambla y las playas. Entonces, en la medida que nosotros proponemos actividades, proponemos servicios de habilitación, como puede ser el servicio de guardavidas para disfrutar la playa tranquilo y con seguridad, todos estos programas gratuitos, entendemos que colaboran muchísimo en la convivencia, porque es muy difícil o prácticamente imposible que en estas actividades que son coordinadas por docentes, que son gratuitas, libres y solidarias, como decía recién, se generen problemas de convivencia. Al contrario, se trabaja en valores y todo el mundo queda contento y se lamenta cuando termina el verano, porque tiene que esperar hasta el próximo verano, ¿no? Eso inserto en un encuadre social que no es exclusivo de nuestra ciudad ni de nuestro país, sino que es a nivel global, de que estamos cada vez más susceptibles todos, que estamos cada vez más peleadores, de que las redes sociales nos dan manija y todo un montón de cosas. Entonces hay episodios de repente de intolerancia que se pueden llegar a dar, que no son los deseables, pero por mucho esfuerzo y por mucho trabajo no se dan en estas propuestas que nosotros hacemos, por lo menos en los últimos años que yo tengo conocimiento, ¿no?
Claro, pero más allá de las situaciones aisladas que pueden haber de agresividad en las redes o en el tránsito, ¿qué pasa en los barrios? O sea, ¿hay estadísticas o hay trabajo mancomunado justamente con las alcaldías que diga, mirá, tal proyecto de actividad física en el barrio unió a familias que capaz que estaban enfrentadas, o es un lugar común de encuentro que además de hacer deporte puede haber un post y un antes de justamente el contacto entre unos y otros?
Perdón, y complemento. Hay una política que se viene llevando en varios lugares de Latinoamérica, que es el de apoderarse de los lugares. Cuando te apoderás de los lugares, la gente que destrilla se retira de esos lugares, porque bueno, la población, el laburante y su familia toman la plaza, toman la playa,
exactamente. Tal cual, sí, es así, es apoderarse y empoderarse, son los dos verbos, ¿no? Mm. Porque en realidad cuando uno se apodera, también toma el poder de decisión de qué es lo que sucede en ese espacio público, y por suerte, a mí a veces me sale la muletilla de por suerte, pero en realidad no es por suerte, es por mucho trabajo y por mucho trabajo de gerenciamiento de todo esto. Se han ido dando situaciones y herramientas como por ejemplo las de presupuesto participativo, donde los vecinos deciden qué es lo que quieren hacer con determinado espacio, que justamente después se apoderan y se empoderan de ese espacio. Y si uno mira todas las propuestas que hubo de presupuesto participativo en las últimas tres propuestas, la gran mayoría tienen que ver con espacios para hacer actividad física y deporte. O sea que hay una concientización territorial de que los espacios para la recreación y la actividad física y el deporte son fundamentales, y sí que se dan esos cambios. Y bueno, y hay algunos cambios que son icónicos, ¿no? Como por ejemplo lo que es el complejo Sacude, Salud, Cultura y Deporte, en la cuenca de Casavalle, que cambió totalmente la lógica de ese barrio, y donde ahí los vecinos y vecinas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, se congregan para disfrutar de algo que hace unos cuantos años era un sufrimiento. Estamos haciendo justamente en los lugares, digamos, catalogados o estigmatizados como zonas más peligrosas o más conflictivas de la ciudad, con propuestas de espacios de actividad física y deporte, se ha transformado, ¿no? Tenemos casos en Santa Catalina, en pleno asentamiento, que hemos colocado canchas de fútbol donde niñas de 5 a 9, 10 años se juntan todas las tardes para hacer prácticas de fútbol infantil, por ejemplo. Uh-huh. Ahora se va a instalar una cancha de tenis social. En el Club de Golf del Cerro se va a armar el primer campo de golf social de Latinoamérica.
Sí, yo quiero complementar esto porque siempre lo cuento. El Club de Golf del Cerro tiene atrás un barrio obrero, de contexto bastante, bastante bajo, y llama la atención porque uno está acostumbrado a ver, y no lo digo despectivamente, a ver a los ñeris de pronto pateando una pelota o fumando porro o lo que fuera. Uno los ve improvisando palos de golf y jugando con las pelotas de golf que caen del campo, y eso me habla de la permeabilidad de lo cultural que se puede dar en situaciones como esa.
De que, ¿no? Tal vez lo que falta es que se las acerquen, ¿no? Que
y ahí está, y eso está buenísimo.
Es así, es tal cual, es tal cual.
A mí me llamó muchísimo la atención.
No, porque tendemos a estigmatizar para los dos lados, ¿no? Al ñeri, como decimos, sí. Y también al elite o al cajetilla, como se le dice, ¿no? Vulgarmente. Tendemos a estigmatizar cuando en realidad me consta, porque aparte el 92% de las instituciones deportivas del departamento de Montevideo están en terrenos que pertenecen a la Intendencia de Montevideo, por lo tanto tenemos un seguimiento permanente de las contraprestaciones, y nos consta que esas contraprestaciones se cumplen, y esas contraprestaciones a veces son en dinero, que son volcados a otros programas, o contraprestaciones con uso de los espacios por gente que, bueno, que no puede acceder a las instalaciones, y eso está netamente controlado por esta administración y se va cumpliendo, y se da esa permeabilidad que tú decís, y es tal cual, y genera valores también, ¿no?
Por supuesto.
Si bien, por supuesto, bueno, vos estás a cargo de este departamento de deporte de la Intendencia de Montevideo, pero somos un país en que el deporte tiene mucha importancia, sobre todo el fútbol. ¿Crees que durante todos estos años se le ha dado realmente la importancia o ha sido un canal para justamente definir ciertas políticas a través del deporte realmente?
Mira, yo lo que les puedo asegurar es que se está trabajando duro en eso, que en este último periodo ha sido el periodo que a nivel nacional, más allá de que no es mi área, porque mi área es la departamental, pero a nivel nacional se ha invertido en infraestructura deportiva como hacía decenas de años que no se invertía, o sea que eso es un aporte importante. Se han generado becas para deportistas de alto rendimiento, y tú miras, bueno, pero los deportistas de alto rendimiento son un grupo muy chico. Sí, son un grupo muy chico, pero son el espejo de para que otras personas se vuelquen a hacer actividades deportivas, y ahí tenemos a Lola Moreira, a Emiliano Laza, etcétera, que son deportistas que han tenido un gran destaque a nivel internacional, y ha aumentado la práctica de vela en el país, han crecido las escuelas de deportes náuticos por la imagen, por ejemplo, de Lola. Se ha volcado mucha más gente al atletismo y sobre todo a los saltos por el espejo de Emiliano. Entonces, eso no es por casualidad, o sea, hay una política de inversión y de apoyo. Uh-huh. ¿Que estamos lejos del ideal? Sí, estamos lejos del ideal. ¿Que nuestro deporte fundamental es el fútbol? Es cierto. También en este periodo hay una política muy clara, y específicamente de la Intendencia de Montevideo, que es un programa que se llama Salí Jugando, que ya lo hablamos acá el año pasado cuando lo estábamos por lanzar, en donde hay dinero que se recoge de contraprestaciones de instituciones que están en terreno municipal que pagan contraprestación en dinero. Ejemplo, el Club de Golf de Punta Carretas, ¿tá? Paga un porcentaje muy importante de su recaudación que se vuelca, y hay un convenio que hace la Intendencia de Montevideo con la Organización Nacional del Fútbol Infantil, donde hay 20 millones de pesos por año que se vuelca al fútbol infantil. Históricamente jamás la Intendencia de Montevideo había tenido un apoyo al fútbol infantil. Ahora se inauguraron los primeros contenedores en algunas canchas, van a haber 19 instalados en los próximos meses, y ahora estamos pensando en otro proyecto que es de iluminar las canchas de fútbol infantil, que es el movimiento social más importante del país, porque se juntan casi 200.000 personas por fin de semana, sin policías para controlar, sin líos, sin problemas, a jugar partidos de fútbol. Bueno, cada tanto aparece alguno, pero tú imagínate que son más de 2.000 partidos por fin de semana. Más de 2.000 partidos por fin de semana.
Reconozcamos que son cuestiones que se dan excepcionalmente y que lamentablemente, y lo digo por experiencia propia, perdón, vos sabés que a veces agarra a clubes puntuales.
Tal cual.
Esta situación, y complementando un poco una apreciación que hace un oyente del 092 con respecto a Malvin y a la gente que vive en Malvin y la batalla campal que se armó el otro día, son también increíblemente de diferentes estratos sociales y algunos medio altos, y además, y uno le llama mucho la atención.
¿Quién le asegura a este oyente que la gente que estaba ahí era del barrio Malvin? Claro. Sí, bueno. O vivir en un barrio y ir a una fiesta a otro lado.
Sí, no hay que hablar. Pero más allá de eso...
Y eso divide, para mí esas cosas dividen, pero bueno.
Vamos. Sí, también hay un tema, digo, a mí me gusta venir a charlar con ustedes porque están planteando los temas, digamos, importantes, y me dan la posibilidad de dar una opinión, y también dan la posibilidad de que cualquier persona se manifieste y los hagan al aire. Pero también a veces hay algunos medios de prensa, y no quiero hablar en contra de la prensa, sino que quiero hacer un análisis y me acuerdo de lo que digo, que insisten todo un fin de semana, hasta la mitad de la semana que viene, con un hecho que puede haber sido aislado, y eso a veces genera la sensación de que hay lío todos los días. ¿Tá? El tema este de Malvin del 24 fue... Nunca había habido problema ahí en Malvin. Bueno, ahora hubo que tomar la decisión de no permitir hacerlo para fin de año para evitar desmanes, pero bueno.
Lo que pasa es que en realidad hay el problema, y ya que lo dirás, no tiene que ver con lo que el tema que planteamos, sí. Está bueno conversarlo. Por supuesto que los violentos son los culpables de lo que pasó, pero ahí hay una ausencia del Estado. ¿Tá? Que no dio las garantías necesarias, y sea la intendencia o sea la alcaldía, porque estuvieron pasándose la pelota el resto de los tres días siguientes, porque acá hicimos nota y abarcamos todas las puntas, estuvieron pasando la pelota para un lado o para el otro. Los violentos están, la gente que se equivoca está en todos lados, está en la calle, en una fiesta en Malvin, están los medios de comunicación también, están en todos lados. El problema es la ausencia del Estado, que tiene que dar garantías de que las familias y las personas que no son violentas puedan transitar y empoderarse, como decías tú, de los espacios públicos que son de todos.
Eso es tal cual, y estoy totalmente de acuerdo. No me quiero sacar ningún tipo de responsabilidad, al contrario, me hago cargo de que sí, de que es un tema que hay que trabajarlo. La verdad, yo personalmente que recorro la ciudad me enteré ese día que había esa tremenda fiesta en Malvin, porque los años anteriores se había juntado, hay un grupo de vecinos, pero yo no sé si había juntado tanta gente como juntó
yo
este año.
Yo soy de Malvin.
Pero desconozco.
Pasa que es un tema tal vez generacional.
Ahí va.
Esa fiesta, el año pasado estuve ahí y era gigante, que abarca 3-4 cuadras.
Y sin problema.
Y claro, sin problema, hubo el año pasado hubo algún tipo de discusión, y yo destacaba también los días siguientes, siempre había gente, hinchas con la remera Malvin, hinchas con la remera Unión Atlética, y nunca había pasado nada. Incluso el carnaval, también el corso que se da en Malvin, también pasa lo mismo, va gente de la U, gente de Malvin, nunca un problema. Esta vez fue puntual, había alguna, 2 o 3, 4 personas que eran violentos en Malvin, en el Cerro, o en Punta Carretas, o donde sea. Por eso digo, no es la fiesta, no es la característica de la fiesta, no es la cantidad de gente que va, es la ausencia del Estado en lugares donde sabe que es convocante. Si vos sos alcalde y supuestamente trabajás con la población, tenés que saber que ahí hay una fiesta. Si vos sos la intendencia, tenés que tener controlado cuáles son las fiestas que se hacen, porque se sabe, se hace hace años esa fiesta ahí.
Está bien.
Eso seguro. Se hace años porque he ido a varias y hace mucho tiempo.
Estamos de acuerdo. No tengo mucho más para aportar sobre eso porque no es mi área específica, pero sí, comparto con lo que tú decís. Y bueno, tendremos que tomar las previsiones necesarias para de aquí en adelante, ¿no?
Y por eso destacábamos, ¿no? Cuando conversábamos contigo, uno tiene las dos puntas. Por un lado, este hecho, bueno, la gente sale a la calle, quiere festejar, sí, tal vez la fiesta es más grande de lo que debería porque no tiene las habilitaciones necesarias. Pero por otro lado, hay propuestas como estas que permiten a que el barrio y la gente del barrio se salga a la calle y pueda estar en su playa realizando actividades con sus vecinos, que me parece para destacar. Y también hablábamos más temprano, ¿no? Del Nieri y el Cajetilla. Uno ve la grilla acá de deportes y es varieté de verdad. Está desde rugby a natación, canotaje, atletismo. Contanos un poco.
Sí, todo eso que tú dijiste y un tema fundamental, ya lo venimos haciendo por tercera temporada, potenciando todo lo que es la propuesta en las playas del oeste. Montevideo tenemos, digamos, zona este y oeste, el tema playa, ¿no? Las playas del oeste que van desde el Cerro hasta Punta Espinillo y las playas del este del departamento que van de Ramírez hasta Carrasco. Y de acuerdo a la dinámica de las playas, las propuestas son específicas para eso. Las hemos ido ajustando, siempre tomando en cuenta un programa de educación en prevención acuática. Esto es dentro de una campaña que nos pusimos tercos hace ya 3 temporadas de tratar de influir en el descenso de las muertes por ahogamiento, ¿tá? O de los ahogamientos, que son 6 grados que ya habíamos hablado acá en algún momento. O sea, cuando uno habla de un ahogado no necesariamente tiene que haber sido un fallecido ahogado. Un primer grado de ahogamiento es tragar agua nomás en la playa y empezar a toser, eso puede dejar alguna secuela, y de ahí 6 grados y luego viene la muerte en el caso de asfixia por inmersión o de un paro cardiorrespiratorio después de alguno de los grados de ahogamiento. ¿A qué voy con esto? De que todo tiene que ver con eso. O sea, esa propuesta varieté, como tú dijiste recién, está específicamente diseñada para poder abordar actividades en la playa que tengan que ver con la seguridad en el medio acuático, en este caso en el Río de la Plata, que es la costa de Montevideo de todas nuestras playas. Ya sea de rugby, ya sea de atletismo, ya sea todas se vinculan con el agua y tienen un componente de educación en prevención muy alto. Y una novedad, este año generamos 2 coordinaciones nuevas que son de la Escuela de Mar y le damos una real importancia. La Escuela de Mar, que es una sola, que se trabaja con guardavidas de la Intendencia de Montevideo en extra horario, tiene su versión este y su versión oeste, de acuerdo justamente a las dinámicas costeras de cada una de las playas. En las playas del este se trabaja más con el tablón, con la tabla de surf y actividades acuáticas, y en las playas del oeste se trabaja más con los kayak, se trabaja más con la tabla de stand-up paddle y también actividades acuáticas, porque las dinámicas de las aguas nos permiten realizar esas actividades, pero siempre con el concepto de prevención. Y sí, las propuestas van de mañana, está el programa de atención a personas con discapacidad, el programa de atención a personas mayores y las escuelas deportivas. Todas esas funcionan de lunes a sábado en muchísimas playas, que ahora estaríamos un rato definiéndolas, pero el que quiera puede entrar a la página web de la Intendencia y tiene el detalle con horario. De lunes a sábado. Y de tarde, de martes a domingo, de martes a domingo funciona el programa de recreación y de deportes. ¿Esto qué es? Bueno, los recreadores en las distintas playas proponiendo juegos y recreación, y la parte de campeonatos deportivos, ¿tá? Todo lo que se arma en las canchas de voleibol, de tejo, de rugby, de varias actividades. Este año tuvimos ya en el Estadio Arenas del Plata, en Pocitos, un par de eventos importantes. Hicimos un sudamericano de beach tenis, inaugurándolo. El sábado pasado tuvimos una velada de boxeo, con las tribunas llenas de gente, con entrada gratuita, y uno dice, boxeo en la playa, se va a armar lío. Cero estrés, no hubo que llamar ni siquiera a un marinero de prefectura que estuviera en la vuelta, que uno dice, bueno, capaz que si organiza un clásico de playa se complica.
Se puede llegar a complicar.
Pero bueno, es un poco esto, ¿no? De las actividades, excepto el fútbol, ahí no vas a ver ninguna escuela de fútbol, por ejemplo, en las propuestas que hacemos. Uh-huh. Si bien pueden haber campeonatos de fútbol playa en las actividades de deporte, no está específicamente programado, justamente porque seleccionamos actividades que nos generan la posibilidad de generar valor y convivencia.
Bien. Estamos conversando con Daniel Leite, coordinador de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia de Montevideo. Vamos a una pausa y seguimos.
Sí, yo creo que después me conteste cómo se vincula el rugby con el agua.
Bien.
Porque me queda la duda absoluta.
Bien.
Dale, vamos.